El Puerto Cofrade con Javier Villar.
Jueves 5 de octubre, el Puerto Cofrade. Pues como cada jueves en esta hora y media de programa le vamos a ir llevando las noticias, las novedades de todo lo que ocurre en nuestra ciudad, de todas las cosas que se van rumoreando por el mundo cofrade, ¿no? Hoy, esta semana tenemos sin duda novedades, tenemos novedades importantes. Y vamos a tener a los dos protagonistas invitados. Uno lo vamos a tener en la otra diócesis, como decíamos la semana pasada. Y a otro lo tenemos aquí en plató. Esta semana ha saltado ya se ha hecho público el nombre de los dos pregoneros, ¿no? Tanto el pregón de Pasión como el de Gloria. Y con dos nombres muy conocidos dentro de estas artes, ¿no? Son gente que tienen, bueno, un currículum ya bastante importante. Bueno, el pregón de Semana Santa 2024 lo dará por su 25 aniversario don José Manuel Castilla Osorio. Uh-huh. Y el pregón de la Gloria, pues Andrade, todo el mundo conocido, yo siempre le digo Andrade, pues Andrade, en el mundo cofrade es Andrade, y es el que va a tener ese honor de hacer el pregón de la Gloria. También tenemos como contertulio invitado a José Manuel Sánchez, que nos habla un poquito cómo va a ser su temporada de este año, qué nos va a traer o que no tiene preparado. Y vamos a tener un poquito, estamos también esperando a que llegue el presidente del Consejo Local de Hermandades, que se va a retrasar un poquito, pero se va a incorporar a lo largo del programa. No sé si tenemos ya con Castilla, lo tenemos en imagen. Castilla, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como te decía antes, fuera de micro, tú siempre en el candelero, ¿eh?
Bueno, tú sabes, no lo busca uno precisamente, todo lo contrario. Yo ya pretendo estar tranquilito en casa, pero se ve que no hay manera.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este nombramiento?
Uf, pues mira que a mí normalmente no me faltan las palabras, pero me faltan. En este caso me faltan porque no voy a decir que sea algo que me enteré el otro día, porque obviamente el presidente del Consejo habló conmigo con tiempo, pero no me decidía yo a dar el paso, porque, no sé, yo ya di el pregón en su momento, hace 25 años, es verdad. Es verdad que normalmente, y en casos muy excepcionales, a determinados pregoneros que pregonarán la ciudad a los 25 años, más no, porque normalmente no se puede, pero normalmente a los 25 años, pues se les vuelve a pedir por cualquier circunstancia que dé de nuevo el pregón. No sé yo qué habrán visto en mí para que yo vuelva a darlo 25 años después. Y la verdad es que me costaba decidirme porque es una cuestión, es complicado, es decir, no es lo mismo como tú lo coges de primera, con muchísimos menos años, esto hay que decirlo, con todo por delante, y bueno, de forma total y plenamente activa, y que ahora que yo ya estoy más bien un poquito, me estoy poco a poco retirando de todo esto, y que bueno, que tampoco me coge físicamente muy bien, vamos a decirlo de verdad, y no me decidía, pero bueno, al final yo creo que han podido más la ilusión y bueno, y sobre todo eso, ¿no? Y oye, que es un regalo que después de 25 años pues te digan que se quiere ser pregonero de la Semana Santa de tu ciudad, ¿no? Lo cual es, si darlo una vez es un privilegio, no, es un súper honor, darlo dos veces ya pues no tengo calificativos para poder definirlo, ¿no? La verdad es que eso es que ahora mismo más preocupado que ilusionado porque la tarea que me espera es muy complicada.
A mí de la preocupación de Castilla me hace mucha gracia. O
Hombre,
sea, yo
hombre.
me río de las preocupaciones de Castilla en estos temas. 25 años después, sin duda alguna, 25 años después, sin duda alguna, el contexto y el contenido, evidentemente, es totalmente distinto, ¿no, Castilla?
Es totalmente distinto, vamos a ver. Esto es como el primero lo di cuando entraba y este ya me coge de vuelta. A ver si me entendéis o me entienden los oyentes lo que quiero decir. El primero veía con toda la vida por delante, con un hijo pequeño, totalmente imbuido en la vida de mi hermana, con todo el mundo por delante y todo el tiempo por delante. Ahora ya me coge más bien al contrario, ¿no? Con todo el tiempo por detrás. Y el otro era un pregón de ilusiones por cumplir, y este puede ser un pregón de ilusiones cumplidas, de otras no cumplidas, del paso del tiempo, que son 25 años, que se dicen pronto, ¿eh? Pero bueno, pasan muchas cosas desde entonces hasta hoy. Y bueno, y de los muchos cambios también en este mundo. Tenemos unas tecnologías que antes no teníamos, de la comunicación, con lo cual todo esto es distinto. Y yo sé, puede ser, es algo totalmente distinto dentro, aunque sea lo mismo, ¿no? Y lo que sí es verdad es que te coge con un poquito más de responsabilidad, vuelvo a decirlo.
Quizás sea lo último encuentro pregones que vas a hacer, o tú vas a estar como Ortega Cano, que se iba, volvía, volvía, se iba.
Hombre, papá, yo ya he dicho dos
Así era
veces
para
que
ese
no.
Cantoñete. Hombre, Ortega Cano es más cercano a él. Cantoñete.
No voy a callar comentarios, ¿vale?
Por edad, más cercano por edad, ¿eh? No, no.
No, yo creo que ya es lo último, ya seguro. ¿Va? Seguro, seguro, porque vamos, ya dije que no iba yo a volver a ponerme un atril, ¿no? También vamos a ver cómo me pongo un atril esta vez. A lo mejor no mentí. No, no.
Contrataremos a grúas
En aquel momento.
ásperas.
Pero vamos, yo creo que sí, que es lo último ya. Ya no. Nunca se puede decir este agua no debe beber, pero si de por mí queda y en mi intención es cortarme ya totalmente la coleta con este pregón de Semana Santa.
¿Por qué crees tú que cada vez que sale el nombre de José Manuel Castillo Osorio en las redes para cualquier tema, las redes sociales se explotan, explotan en todos los sentidos, para bien y para mal?
Pues no lo sé, mira, decía una vez que hablen de uno aunque hablen mal. Quiere decir que está uno vivo y presente y en todos lados. Y si hablan bien, pues mejor. Sí, es verdad que hay gente que, oye, yo llevo mucho tiempo en todo este mundo cofrade, entonces habrá gente que le habrán caído mejor cosas que, y además, cosas con decisiones que afectan, ¿no? Habrá gente que le habrá caído mejor y hay gente que le habrán caído peor las decisiones que se han tomado. Yo en mi vida, sobre todo en el consejo, porque la hermandad ya es algo más privado, pero en mi vida de consejo, pues he hecho lo que creía que tenía que hacer en cada momento y bueno, pues ahí queda, ¿no? Se hizo una, no una magna, pero sí una celebración magnífica en 2013. Conseguimos que todos los pregoneros fueran, o casi todos, porque me parece que uno no lo era, fueran cofrades del puerto, como hacía mucho tiempo que no se hacía, y se han conseguido muchos logros. ¿Que quedan muchas cosas por hacer? Pues sí, es verdad. Tampoco olvidemos que el Consejo realmente son los hermanos mayores de la ciudad. El presidente del Consejo no vota normalmente, porque los que votan son los hermanos mayores que son la mayoría. Y lo que se puede hacer desde el Consejo es lo que los hermanos mayores quieren que se haga. Y punto. Hay muy poquitas cosas que sí se pueden tratar de iniciativa del principio al fin. En la permanente de un consejo, pero el otro no. Y el resto, pues tú sabes, vamos a ver, hay gente que hablan por hablar, porque ni pinchan ni cortan, y bueno, su trayectoria ahí la tenemos, ¿no? Que las redes hablan mucho, pero trabaja, trabaja, trabaja en una hermandad poquito. Y cuando trabajan no terminan de cuajar. Así que ahí están. Y después hay otros, oye, que bueno, que pueden tener su opinión, ¿no? Son gente responsable, gente que trabaja en su hermandad o por la Semana Santa de la ciudad, pero trabajar de verdad, no en la barra de un bar o hablando por ahí, ¿no? Y bueno, pueden tener una opinión distinta. Y eso es lo que hay, no hay más. Yo sigo diciendo, yo siempre soy sincero en las cosas que hago. Y lo que hago, pues lo hago con el corazón y lo mejor que puedo y sé. Si me equivoco y en la equivocación le dañaba a alguien, pues lo siento en el alma, pero no era mi intención. Y alguna hora que le guste, ¿no? Vamos, de hecho, si ves comentarios, pues mucha gente también diciendo que, bueno, alabando la cuestión, ¿no? Que es la cosa. Lo que después dicen que si amiguismo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Aquí no hay amigos. Eso lo sabemos todos, ¿sí?
Evidentemente, 25 años después, como te decía ahora, el contexto y el contenido son diferentes, pero yo no creo que solo para ti, sino para cualquier persona, ¿no? La evolución de la Semana Santa Portuense ha sido muy, bueno, en 25 años hemos visto cómo hemos evolucionado a mejor, gracias a Dios, ¿no? Por muchas de las cosas también, por lo que tú decías antes, ¿no? También has puesto tu granito de arena. Mira que yo soy de los más críticos contigo y hemos tenido nuestro roce, pero teníamos claro que en el mismo barco íbamos y en el mismo barco terminábamos, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y como tú bien dices, las críticas constructivas de gente que trabajan en las hermandades, que aportan su granito de arena, evidentemente con puntos de vista distintos, porque no tenemos por qué coincidir todo el mundo en lo mismo, pero esa gente que solo se dedican a criticar en las redes gratuitamente, pues tampoco hay que hacerle mucho caso. ¿Qué vamos a ver en este 25, bueno, en este segundo pregón del 25 aniversario que lo diste? ¿Qué vamos a ver en ese pregón? ¿Tienes algo ya en mente?
Pues, hay cositas en mente, pero bueno, todavía es muy pronto para decirlo porque hay dos líneas que quiero seguir y no sé todavía por cuál de ellas decidirme o mezclar ambas. Y también hay algunas cosillas que quería meter dentro del pregón que bueno, está todo todavía por pensar hasta que no haga una línea maestra de lo que será. No puedo. No me atrevo a decir nada porque a lo mejor te digo una cosa y después a la hora de el domingo de pasión suelto una cosa totalmente distinta a lo que estoy anunciando ahora,
Es muy propio de ti, es muy propio de ti eso, de cambiar a última hora.
He cambiado a última hora. Pero vamos, yo es verdad, hace 25 años mi pregón fue principalmente dirigida a las imágenes de Cristo, ¿eh? Hice un repaso por, aparte de introducciones y cosas en medio, me refería sobre todo a las imágenes de Cristo desde la entrada en Jerusalén hasta el final, ¿no? Hasta la resurrección. Y solamente me dirigía un poquito a la Virgen. Esta vez tal vez, sobre todo al final del pregón. Esta vez a lo mejor sí sea un poco más dedicado a María, sin olvidarnos obviamente de Cristo, que es su pasión, lo que celebramos.
Tú evidentemente no has nacido con las nuevas tecnologías por generación, no por otra cosa, pero sí que eres muy dado a las nuevas tecnologías, o por lo menos intenta adaptarte a las nuevas tecnologías. ¿Veremos un pregón adaptado a las nuevas tecnologías o vas a hacer un pregón a tu estilo?
No, yo creo que habrá un poquito de cada. Habrá un poquito de cada porque los tiempos cambian. Y también cambian las formas de pregonar. Yo me habéis escuchado incluso en el programa muchas veces que a mí realmente lo que me gusta es un pregón clásico. Pero no dejo de comprender que un pregón clásico pues tienen cabida también, bueno, pues la saeta, la imagen, los sonidos. Tienen cabida muchas cosas que hoy, gracias a Dios, se pueden hacer. Aquel pregón de 1999, pues fue en el auditorio de San Miguel, el hotel San Miguel, que aquello no es tan grande como esto. Entonces allí lo que entra es lo que entra, lo que se puede hacer es lo que se podía hacer. Y bueno, y aparte tampoco había las tecnologías que hay hoy, ¿no? Ahora sí hay mucho mejor el espacio y el teatro, el espacio escénico se puede aprovechar mucho mejor y da lugar a hacer muchísimas cosas, ¿no? Que bueno, que veremos. No serán cosas muy espectaculares, tipo petaladas de mi amigo Andrade, ¿no? Pero bueno, alguna cosilla puede haber.
Hombre, sí, es que es cierto que vosotros podéis participar, podéis
Sí,
preguntar
hombre, estamos
y
dejando.
podéis hacerle un interrogatorio aquí al pregonero, al nuevo pregonero.
José Manuel, mira, yo esto, primero que nada, por supuesto, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por tu nombramiento. Luego, creo que está claro que es algo que tenía yo con el presidente del Consejo, con el actual presidente del Consejo, porque yo no fui a tu pregón del 99, con lo cual yo quería ir a tu pregón, por eso te han puesto para el año que viene, que tú lo sepas. Luego, de todas maneras, no estoy de acuerdo en unas cuantas cosas que tú has dicho, pero bueno, ya la analizaremos un poquito más adelante. No estoy de acuerdo en que te tengas que ir, no estoy de acuerdo en que tengas que dejar los atriles, no estoy de acuerdo en muchas cosas. Lo que sí que estoy de acuerdo contigo es que efectivamente las redes sociales últimamente las carga el diablo. O sea, esto que cada uno tiene su manera de hacer las cosas y su manera de expresarse, pero que al final lo que sí que vale es lo que tú decías, el trabajo en las hermandades. Y en tu caso, yo te conozco desde el Consejo, en el Consejo por supuesto te conoce todo el mundo, pero también te conozco perfectamente de mi hermandad, con lo cual de eso nadie puede dudar. Y que todos los pregoneros no vamos a tener un 25 aniversario, también lo sé positivamente. Y que tú te mereces ese 25 aniversario, también lo puedo afirmar con rotundidad.
No vayas a llorar, ¿eh? Ahora, ¿eh? Que tú eres un poquito tampoco ñoño.
Es que yo creo que quizás se ha dado lugar a pensar de que todo dentro de 25 años va a volver
Claro.
a lo que ha sido estos últimos años
Pero.
atrás. Y todos los pregoneros, ni todos los casos, ni todos somos
Claro,
iguales.
claro, claro.
Evidentemente,
Pero,
ni
¿por qué
la
ocurre? Está
trayectoria.
llorando, no te lo ves, ¿eh?
No.
Te pone tontón. Pero porque volvemos a opinar sin saber.
Correcto.
Desde la época nuestra, solo ha repetido pregón Juan Villarreal, que
Juan
también lo hizo
Villarreal.
por el 25 aniversario. También eran contextos distintos. Lo hacía también en el auditorio, en el Monasterio de San Miguel, que es un contexto totalmente distinto. Lo mismo da un pregón ahí que darlo en un teatro. Son cosas puntuales, no quiere decir que que tú cuando lo
No.
cumplas, lo mismo se te da, se te tercia, pero a lo
Claro,
mejor no se te tercia. La gente
no tiene
confunde
por
mucho las
qué,
cosas
claro.
porque no preguntan, para pa empezar porque no preguntan.
Además, hay una cosa tan fácil como es mirar, que se puede ver, porque está por ahí, por las redes también. Los listados de pregoneros del puerto desde que se está haciendo pregón, allá por los años 40 más o menos, y hay varias personas que han repetido pregón en el puerto, ¿eh? Uno de ellos fue Monseñor Cillarda, por ejemplo, y varios, que eso, José Luis Tejada, son gente que bueno, dieron un pregón, ese pregón gustaría o lo que sea, y se quiso, digo, pues obviamente no los conocemos, porque además en esa época no. Ni se guardaban los textos, ni se grababan, ni nada de eso, con lo cual son pregones que han quedado inéditos. Pero bueno, si se hicieron en ese momento y volvieron a repetir a los años, no a los 25, pero sí a algunos a los 2 años, como a los 5, a los 10, volvieron a repetir, dejarían tal impronta que la gente quiso que de nuevo volvieran a pregonar la Semana Santa. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Yo me acuerdo que en el del 99 ya no puedo echarme flores, ¿no? Pero bueno. A mí me paraban por la calle, de verdad, gente que yo no había visto en mi vida y gente que no eran cofrades ni nada, pero todo estaba telepuerto ahí, que lo retransmitía todo. Y dije, ay, oye, niño, qué cosas más bonitas has dicho, ¿no? Señoras mayores, y otras mayores, vamos, y hombres, y te paraban, pues alguna impronta dejaría, digo yo. A lo mejor también eso es lo que se ha querido apuñalar ahora, no lo sé.
Tenemos con nosotros hoy también a José Manuel. Nos hemos traído por si acaso cometemos algún delito para estar aquí protegido por él.
Yo quería decirle a Castilla algo,
Sí,
también, si me lo
sin duda,
permite.
vamos.
Bueno, yo ayer cuando leí el anuncio del Consejo de Hermandades, pues, no sé si tú lo verías en los comentarios, yo fui uno de los primeros que me alegré mucho, viví mucho el pregón tuyo de la Semana Santa, porque en aquella época estaba en la Junta de la Hermandad del Nazareno. Te conozco desde que soy niño, y ahora espero ver un magnífico pregón. O sea que a mí me alegró y no tengo por qué hacer la pelota a nadie, voy ya, tengo 50 años, yo ya, pues mira, digo lo que pienso, ¿no? Y me acordé mucho también de Paco del Castillo, ¿eh? Porque a lo que tú dices, sin echarte flores, te equipar un poquito a él, ¿eh? Quizás no te ha prodigado tanto. No eres, te conozco y sé que no vas en busca del pregón, ¿no? Hay gente que, bueno, que está en el ámbito, que le gusta pregonar y cuantos más pregones haga, Castilla no es muy pródigo, no se prodiga mucho. Estoy en contra de algunas cosas que han dicho mis compis, como Sí, te está riendo porque va por lo del toreo. Y pienso igual que Figue. Creo que un pregonero es un escritor y no es una profesión de riesgo. O sea que no entiendo yo por qué tú te tengas que retirar, porque en verdad hace un flaco favor.
Claro. Después hablamos de las redes sociales. Yo lo he dicho porque tengo curiosidad si realmente se va a retirar o no se va a retirar. Yo no he dicho que se tiene que retirar, ¿eh? No cambiemos el contexto.
No, pero bueno, en cuanto a las redes también tengo también tengo mi opinión. En cuanto a las redes, Castilla, yo he leído todo lo que se ha dicho en las redes. En ningún comentario he escuchado que Castilla no sea un magnífico pregonero, en ninguno. Eso, tenemos que aprender a asimilar un poco lo que es la crítica o lo que es la opinión. Estamos sujetos a todo el mundo. Nosotros mismos en este programa estamos sujetos a que digan de nosotros barbaridades. Habrá algunos que cuando yo hablo de historia de hermandades, pues pondrá el grito en el cielo y dirá, este tío está equivocado, o este tío es un patata, o este tío debe dedicarse a trabajar en las hermandades y no hace esto, ¿no? Bueno, cada uno, eso yo creo que no debería de tomarte, no he visto nada malo en lo que se ha dicho en las redes.
Sí. No lo digo, bueno, yo no digo lo de que sea el último, no lo digo por las redes. A mí la verdad es que las redes me dan igual, es decir, que
el hombre, eso lo sé yo.
Pero opinar y diga lo que diga, no lo digo.
No, por eso. Hombre, bueno.
Lo digo porque yo creo que es que ya no tengo nada que pregonar.
Sí tiene, yo creo que tiene que pregonar mucho y además he visto ya, yo ya te he cogido el esquema del pregón.
Joder.
Sí, yo te lo he cogido, lo ha dicho muy claro. Sí, no, te ha dicho de lo que fue, de lo que se ha quedado en el tintero y de lo que será. Lo que te veo un poco negativo y yo soy de los que piensa que tú, que un día más es un día menos y nos entendemos, ¿no? Pues más o menos es lo que tú has querido dar a relucir, pero bueno, yo creo que quedan muchas cosas, ¿eh? Y por eso he visto y quiero que tú lo conoces, la figura que fue Paco del Castillo para el pregón, una figura importante para el pregón, digamos, en toda la provincia de Cádiz, Jerez, en el puerto, pues este hombre pregonó en todos los sitios, y yo creo que tú estás más o menos a esa altura, o yo te considero a esa altura, sin hacer la pelota. Lo que ha pasado en las redes, bueno, pues eso ya también viene ya de viejo, porque hay gente que ya también, bueno, pues está despuntando en otro aspecto y también hay gente que va pidiendo sitio, pero eso es normal en todos los ámbitos. Yo te doy mi enhorabuena.
Bueno, aquí José Manuel está haciendo alusión a Paco del Castillo. Yo creo que Castilla es un pregonero fuera de ese tipo de pregoneros, porque reúne más condiciones que, por ejemplo, que Paco del Castillo y Juan Villarreal, porque Juan Villarreal, Paco del Castillo eran, evidentemente, y son, bueno, en el caso de Juan Villarreal, en el caso de Paco del Castillo, no, grandes pregoneros, pero sí que es verdad que Castilla reúne un requisito que para mí es fundamental, que es un gran cofrade.
Claro, claro.
Entonces, su pregón tiene ahí una mezcla de la profesionalidad, porque lo hace muy profesional, pero también con el saber y la vivencia de un cofrade de cuna, ¿no? Yo creo que es importante hacer esa diferencia en cuanto a la comparación que tú has hecho. Sin duda alguna, Juan Villarreal y Paco del Castillo ya no está con nosotros. Dos grandes pregoneros.
No lo he nombrado.
No, pero lo digo yo. Son dos grandes pregoneros, pero me refiero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sabes lo que quiero decir?
No, hombre,
Castilla reúne unos requisitos que creo que
no, pero, hombre,
a la hora de dar un pregón
es cuando, más... Cuando yo hablo de Paco del Castillo es lo que ha llegado a hacer la Semana Santa, ¿no? En pregonar. A pregonar en Cádiz, a pregonar la Semana Santa de Jerez. La Semana Santa de Jerez, ¿eh? Uno del puerto. Que además, no sé si acordáis, ¿no, Castilla? Hubo cierta polémica...
Sí, hubo cierta polémica, no la voy a comentar porque es un poquito escatológica, pero sí que la hubo.
Sí, hombre, dijo una frase que fue mal interpretada en el diario de Jerez y bueno, sí, la verdad mucho. Que ha sido un gran pregonero por lo que ha pregonado, ¿no? Ya nos podrá gustar más o menos su verso o su literatura, pero a eso voy, ¿no? Y sé que Castilla no ha sido una persona que haya buscado eso, el proselitismo, el autoafirmarse, en fin.
Bueno, ya nos vemos en pantalla, ya se ve al invitado, otro de los invitados que estábamos esperando, que es el presidente local de Hermandades del Puerto de Santa María, Juan José Caballero. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi. Y a todos los contertulios, claro.
Ha llegado a lo justito. Ahora hablaremos contigo un poquito y vamos a seguir porque tenemos a José Manuel, que no sale en pantalla, pero él está, sigue ahí, ¿eh? No se ha ido teníamos el pregonero de la Semana Santa, pero también se ha nombrado al pregonero de la Gloria, ¿no? Que es otro gran conocido, pese a que es una persona joven, pero tiene ya un currículum importante dentro de los pregones, las exaltaciones y todo eso.
Yo estoy de acuerdo con un comentario que he leído en las redes sociales, y esto me parece una realidad, que el Consejo se ha mojado menos con Deo Malo, porque ha ido a lo fácil, ¿no? O sea, yo creo que...
A lo seguro, a triunfar seguramente.
Yo creo que ha ido a dos grandes pregoneros, la verdad, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, claro... Esto es más sencillo, ¿no? Así, ¿no? Bueno, sí. Bueno.
Y sin duda, bueno, es Jesús Andrade, enhorabuena.
Muchas gracias.
Amigo, contertulio, cofrade portuense, y creo que, bueno, es una persona idónea para dar el pregón de la gloria. Se lo ha tenido muy calladito, ¿eh? Porque lo hemos tenido aquí, sí, programa tras programa, y no ha soltado prenda. Bueno, cuando tú te ofrecen hacer el pregón de la gloria, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
Bueno, como todo lo que al final uno se propone de saltar, peonar y demás, pues siempre conlleva una gran responsabilidad. Esto es una historia que llevamos bastante tiempo hablando Juan José y yo, desde el año, prácticamente hace un par de años, el año pasado también, y al final pues termina siendo realidad en 2024. La verdad que también la responsabilidad de ser el primero. Y la verdad que con mucha ilusión y demás. Tiene una particularidad el pregón de la Gloria, que ya que el puerto de Santa María no dispone de un abanico de procesiones de gloria bastante amplio. Entonces, pues, una hermandad de gloria, pues, es una hermandad que fuera del ámbito de la Semana Santa, pues, se dedica a una vocación mariana o a un santo. Entonces, pues, tendremos que tirar también un poco de la peculiaridad que tiene el puerto con respecto a la gloria y buscar esos resquicios de santos nombrados que tienen hermandades, copatronos y demás, y hacer un pregón, pues, como a mí me gusta hacerlo, tanto si es un pregón de gloria como un Semana Santa, como si es una exaltación a una agrupación parroquial, dándolo lo mejor de mí y poniendo los cinco sentidos.
Sin duda alguna, que no somos ricos en hermandades de gloria, pero sí que es verdad, como decía Andrade, que sí hay vocaciones y hay santos que evidentemente tienen cabida en un pregón de gloria, y seguramente sea por esa peculiaridad que tiene el puerto, sea un reto para ti, ¿no? Porque tienes que rascar, claro, investigar y nutrirte, ¿no?, a la hora de hacer ese pregón.
No deja de ser, al final, yo cuando muchas veces lo hablo con Figue, digo, cuando escribimos sobre una hermandad, en ese momento somos casi los que más sabemos de esa hermandad, pues intercambiamos libros, sí. Nos informamos, porque a mí particularmente tampoco me gusta hacer un pregón al uso, que a lo mejor venga alguien el año que viene y pueda escribir algo parecido.
A mí una cosa que me causa mucha curiosidad, y ahora tenemos a cuatro pregoneros, porque aquí José Manuel también hace sus cositas, también escribe muy bien y también creo que tiene mucho que aportar. ¿Os nutrís unos de otros? ¿Escucháis a otros pregoneros para a ver si cogéis algún aprendizaje o a cualquier...?
Yo sí, es cierto... Y esto lo he hablado con pregoneros existentes, vamos, que están vivos, ¿no? Evidentemente.
Hombre, si habla con los muertos, me avisa para no ir contigo, ¿eh?
La Ouija, ya tiene la Ouija aquí preparada.
No, pero tú me avisas que no te acompaño.
Sí, es cierto que alguno me ha comentado, dice, a mí me hubiese gustado vivir con ustedes la época esta de los pregoneros debido a la unión que tenemos entre nosotros, ya que cuentan que en su día hubo cierta rivalidad entre pregoneros de la ciudad, y hoy día tenemos un grupo de WhatsApp, claro, quedamos al final quedamos dos o tres veces al año, hacemos el acto de la medalla al pregonero de la Semana Santa, y la verdad que a día de hoy hay un calor entre los pregoneros de la ciudad bastante grande.
Pero ahí...
Y nos nutrimos, claro que nos nutrimos, claro, todos nos escuchamos.
A mí me va a permitir tú que nos echemos un poquito flores la Castilla, sí, y la antigua permanente, bueno, seguro también era la antigua permanente, porque la decisión de hacer a personas cofrades del puerto, pregoneros, y que vivan lo que es la Semana Santa desde cuna, yo creo que eso propicia a esa se ha alejado un poco lo que es el pregonero que se conocía en una época que era más profesional. Sí, José Manuel, me viene con una cuadra y no sé qué es lo que me quiere decir.
No, que yo no me nutro de nadie. Cuando he escrito, yo no soy profesional como estos dos señores. Yo soy amateur.
Aquí no podemos, aquí profesional. No somos ninguno.
Soy amateur. Yo nunca me he nutrido. Bueno, soy una persona que me gusta leer y, bueno, pues me gusta mucho Gala, me gusta San Juan de la Cruz, me gusta, yo qué sé, va de un extremo a otro. Pero eso de escuchar, yo qué sé, a Galvache o a alguno de los antiguos o tal, los he escuchado, me gusta, pero no busco la rima fácil, no voy, no sé, me sale un poco de dentro. No sé si ustedes...
Yo al contrario, yo creo que yo sí he bebido bastante de los pregoneros, incluso de los pregoneros portuenses. Yo no tengo por qué... Yo creo que lo primero que recuerdo es precisamente a Castilla, recitando a Federico García Lorca, diciendo Cirio, Candil, Farol y Luciérnaga. No sé si tú lo recuerdas, Castilla.
No me acuerdo.
Fíjate. No, pues es un DVD de Pasión del Puerto o algo de esto, que tú recitas ese poema de García Lorca, ¿sabes?
Sí.
Y
sí,
luego también, sí. Oye, yo también he tenido la grandísima fortuna de tener una hermandad que, oye, tiene gente que escribe muy bien, gente que pregona muy bien. Sergio Cíe, para mí es, vamos,
otro monstruo.
Es un crack, o sea, en todo esto. Así que yo por lo menos sí me nutro de todos los pregoneros y oye, veo las cosas que hacen cada uno, que me gustan. Que oye, yo, que... por ejemplo, sí que es verdad que tengo una tendencia a hacer algo en algún momento reivindicativo, pues ya lo sabemos. O sea, yo no me subo al atril para decir qué bonito todo, pero siempre tengo que decir algo que no me guste, ¿sabes? Pero bueno, es la línea que cada uno tiene.
Cuando me refería a nutrir, no me refería a que tú copiaras, ni mucho menos. Me refería a escuchar.
Yo he entendido a que entre nosotros pues nos arropábamos, claro, nos escuchábamos, claro, y íbamos a los pregones.
Yo creo que cada uno hemos entendido una cosa. Yo me he ido por el lado de... No
un poco,
sé, de
un poco abogado del diablo. Era un poco también malo.
José Manuel. Y además ha venido con el libro negro. Que,
yo,
no, hombre.
Digo, yo me he nutrido... vamos a ver, a mí siempre me han gustado los pregones. Yo era un niño, no iban niños a los pregones y yo iba. Lo mismo que la saeta, no iba nadie a la saeta y yo cuando se hacía un certamen de saeta en el salón de actos de la biblioteca municipal, que es la que estaba el campo de fútbol antes, es decir, que ahora vuelve a hacer otra vez biblioteca municipal, que ya hace unos añitos, parece que estaba yo en octavo de básica, pues yo iba a esos certámenes de saeta. Son cosas que me han gustado siempre. Y yo me he nutrido... No de ver cosas de escritor o esto, porque no me gusta. Es decir, ahora, por ejemplo, no voy a ver nada de ningún pregonero de nadie, porque no. Pero sí me han gustado los pregones, entonces me han gustado los estilos de la gente, los estos, ver cómo hablaba uno, cómo pronunciaba, sobre todo cómo pronunciaban y cómo los ritmos de las frases. Los que me habéis sufrido preparando pregones, que algunos de los pregoneros del puerto me han sufrido porque me han puesto a pie de sufrirme, ¿no? Yo siempre he sido muy, muy pesado en decirle que uno tiene que conocerse la voz y hablar conforme su voz, pero darle un juego, que la voz es música. Entonces, cuando tú pregonas, tienes que estar como estuvieras musicando un texto.
Eso también lo hablamos, ¿te acuerdas de cuando lo hablamos? Que tú escribes el pregón, pero realmente una cosa es escribirlo y otra cosa es recitarlo.
Y transmitirlo, claro, es lo más importante.
Pero sobre todo a la hora de recitarlo, que nos ponemos como si fuese una partitura, le vas poniendo un dibujito para ver la entonación, dónde sube, dónde baja, dónde esto, no sé cuánto. Al final es como un jeroglífico que tienes que ir descifrando a medida que lo vas recitando, ¿no?
Yo utilizo los signos, los puntos y seguidos, si son tres puntos, una
cruz, claro.
Los paréntesis, las admiraciones, vas utilizando todos los sistemas para que te quede, pero que de
al
forma
final, al final pentagrama.
Sí.
Exacto, a la hora de escribirlo, lo vas escribiendo, pero en alto, no escribes sin hablar.
Sí.
Lo vas recitando a la vez, ¿por qué? Porque estás escuchando la musicalidad de lo que estás poniendo. Y te salen muchas cosas en no poemas con una métrica académica, pero sí con una cierta métrica, porque claro, la música te da esa métrica.
Claro.
No la buscas tú, ¿no? Te la está diciendo la forma de decir las cosas, y cuando quieres tener una contundencia o no tenerla, pues lo haces ahí. Y una cosa que sí es, eso en todos mis pregones ha sido así, vamos, y lo seguirá haciendo en este último. Yo no voy a decir qué bonito es el puerto, qué bonito es esto y qué bonito es lo otro, porque nunca me ha gustado decir eso. Yo voy a contar una historia, ¿no? Y en esa historia pues se va a ver lo que hay. Y todo está relacionado con algo, es decir, con esa persona que está mirando a un Cristo de sus amores en su momento, en un momento determinado de su vida, y para él está diciendo algo. Pues eso lo hago común, y es lo que digo, ¿no? Y además todo con una línea. No me gusta empezar un medio, un tercio del pregón dice una cosa, el otro tercio dice otra, otro. No, una línea, y una línea maestra, y además una línea que nos vaya intentando refrescar la mente y abrirla a cosas nuevas y revivir cosas antiguas también, ¿no? Y contar historias de gente, pero historias que son ciertas la mayoría, que las he vivido o he sido testigo de ellas. Y eso es lo que yo he contado siempre en los pregones. A mí muchas veces, y los que me habéis escuchado más de uno, el patio de la Aurora siempre sale, pero es que tiene que salir. Es que si no saliera el patio de la Aurora, pues no había lo que hay hoy, por ejemplo. Y muchas cosas, y la historia de los niños que terminan siendo miembros de juntas de gobierno y esto, tienen que salir, porque han aprendido ahí muchos valores, y esos valores son los que me gusta poner en evidencia, ¿no? Que se vayan viendo. A mí me comentaba una vez pregonera del puerto y gran pregonera, que es Constanza, dice, me gusta a mí escucharte a ti porque me estás diciendo cosas. No me estás diciendo qué bonito es esto, qué es lo otro. No me estás llevando a ambiente, sino me estás contando una historia. Y es lo que yo realmente pretendo.
Decía antes, Andrade, le decía antes a Castilla que íbamos a ver en su pregón. ¿Qué vamos a ver en el tuyo, en el pregón de la gloria?
A ver, si te soy sincero, prácticamente no lo tengo esbozado, ya que me está requiriendo un trabajo de dónde puedo tirar. Debido a la particularidad que tiene esta ciudad con la gloria. Evidentemente Carmen, Patrona, Rocío, Corazón de María, Corazón de Jesús, pues son cosas incluso que las he vivido, aunque el Rocío a lo mejor un poco más superficialmente, pero...
Mal hecho.
Es que me da miedo ya Rocío porque me va a gustar.
Pero es verdad, ahora que lo estás diciendo, yo no sé si, claro, yo el pregón de Castilla... El pregón de Castilla, todo el mundo más o menos lo tenemos más o menos encuadrado, sabemos que va a ser el domingo de pasión, pero con respecto al pregón de gloria, ahora mismo no sabemos fecha, ¿no? ¿Tenemos lugar, tenemos sitio o algo de esto? Mira, ya que está el presidente también aquí, nos puede contar.
Bueno, la fecha del pregón de gloria está prevista para el 27 de abril, ¿vale? Pero yo me senté con Jesús, estuvimos mirando posibles fechas. Evidentemente glorias tienen que ser pues en el tiempo de Pascua, después de cuando ya van a empezar realmente a funcionar todo lo que son las hermandades de gloria, y lo vimos con él. El sitio, pues quizás para este estamos pensando que sea en un templo, ¿vale? No llevarlo al teatro, por lo menos también porque es algo novedoso, no se ha hecho ninguno en el puerto, lo hemos hablado. Es una idea que se está pensando y hablando, que no ha surgido de la noche a la mañana, sino que, como bien comentó antes Jesús, ya lo comentamos, pues creo que fue en un corpus, ¿no? En
fue
un
cuando, corpus, cuando salió la alegría.
O cuando salió la alegría del Via Lucis. Comentamos donde, porque no se montaba el pregón de gloria. Sí que es verdad que tanto él como yo vamos con ese miedo. Porque es cierto, en el puerto, hermandades como tal de gloria hay muy pocas. Imágenes de gloria hay, pero no tienen empuje y no se ven en la calle. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en principio yo espero de que el sitio que escojamos finalmente para la celebración del pregón se quede chico, y esto motive de que para el año que viene, pues evidentemente, oye, a mí me encantaría de hacerlo en el teatro igual que el de Semana Santa.
Por algo se empieza, pero evidentemente,
pero
también te digo yo.
Yo no sé, o sea, de verdad que yo no lo veo.
Yo tampoco lo veo.
Pero
sin duda alguna, si decidí. Si,
yo no lo veo necesario.
Sí.
No. Por diferenciar también.
Por diferenciar, claro, porque al fin y al cabo lo importante es la Semana Santa para nosotros.
Pero sin duda, dependiendo evidentemente el pregonero que se elija ese año, evidentemente el primer año es un año ahí como de prueba, pero tú, como bien decías, Figue, tú has ido a lo seguro y en este caso a lo fácil, en el buen sentido de la palabra, que has garantizado buenos pregones. Eso es,
bueno, claro, y además,
es indudable. Claro. Por eso te digo que en este caso, aunque sea el primero, un templo muy pequeño no puede ser tampoco.
No.
Entonces.
Pero hay que. Tiene matices.
Bueno.
Entonces estamos ahí.
Esto de los matices en directo. Esto de los matices en directo.
Ojana, Javi. Ya... Esto no...
no. Los matices nos cabrean mucho a los cofrades, ¿no lo sabes?
Sí, ¿no?
Los pones como las avispas.
No. A ver. La idea inicial, ¿vale? La idea inicial es de hacerlo en la basílica, ¿vale?
Creo
es
que
la
sería...
Es la idea inicial. Pero bueno, hay que verlo también con el resto de la basílica, ¿vale? Que aunque es nuestro asistente eclesiástico, pero bueno. No está él muy convencido de que un pregón se haga en un templo. Entonces, bueno, hay que todavía trabajarlo.
Vale. Exaltaciones han hecho en el templo.
No, exaltaciones no, han
es
hecho.
La primera, exactamente. Y entre una exaltación y un pregón tampoco es que haya una gran.
Pesa más un pregón. Y pregones.
También se han hecho.
Sí, yo me refiero con Antonio. A lo mejor que bueno, él no lo ve en su persona.
¿Entiendes? Hombre, pero vamos, yo creo que no.
Evidentemente, si lo va a hacer un templo, Andrade no va a preparar una petala ni nada de eso.
Bueno, pero ahí hay muchos cristos y muchas vírgenes.
Bueno, no sabes lo que puede pasar.
Está claro, está claro.
Lo que sí es verdad.
Y muchos santos.
Y esto te lo digo muy en serio. Y aquí, aquí hay dos rocieros que si vas a dar el pregón de la gloria. Un día por lo menos tiene que ir a la aldea y ver a la Virgen.
Yo que no, ahora no voy a ir.
Y compartir con la hermandad del puerto o esos jueves de palabras. Eso no te lo voy a perder como no lo hagas.
No, lo haré. Además me vas a acompañar.
Eso está claro.
Sí.
Pero sí que es verdad que también hablaba con Castilla antes y te comentaba, tú también eres una persona, yo creo que al final esto pasa, menos el emérito, que el emérito aquí a la izquierda que a todo el mundo le cae bien y a todo el mundo...
Sí, genial todo el mundo.
Pero Andrade también es de esos cofrades, pero yo creo que al final es porque, como decía, que no, a los grandes artistas siempre tiene tanto seguidores como derrotistas. También tu nombramiento ha causado en el mundo cofrade, en este mundo cofrade, es muy difícil... sensaciones de todo tipo. ¿Tú qué opinas sobre ese aspecto?
A mí realmente, tal y como ha comentado Castilla, ahora has dicho tú, las redes sociales pues las carga el diablo. También hay que saber de la, aunque se aceptan todas las opiniones y todas las críticas, evidentemente, también hay que saber y cribar de quién viene, ¿no? Hay alguna que hay que echarle cuenta, pues dice, como esta persona, y hay otra que decirle, criatura. Que estás sentado en tu casa, en el sofá, y estás aquí poniendo medio puerto siempre. Exacto. Y opinando de todo y demás. Vamos, yo las acepto, yo las leo, yo las critico. Hay veces, tengo también, evidentemente, Andrade tiene sus bajones. Andrade es una persona. Pero sí es cierto que sigue aprovechando y que estoy aquí como invitado. Y dado que a lo mejor se puede llegar a pensar, en mi vida, desde que estoy escribiendo, nunca he buscado un pregón. Ninguno. Todos han sido ofrecidos. Y evidentemente yo, mientras tenga ánimo, gana, tiempo y tenga versos por escribir para mi puerto y para mi Semana Santa, Andrade va a seguir escribiendo. Hay personas que me dicen, tienes que aprender a decir que no. Bueno, ¿y por qué?
¿Y por qué?
Dicen que a veces, que en su día tuve que poner un punto y final cuando di el pregón de Semana Santa. Mira, ustedes, que yo he dado el pregón de Semana Santa con 33 años. Yo con 33 años no voy a dejar de escribir. Quizá, como ha comentado Castilla, con una edad, con una trayectoria... y con un pregón de Semana Santa como punto y final, pues mira, con una edad pues sí es bonito de terminar con eso. Y por otro lado, el entre comillas, no menospreciar, sino atacar de esta forma como se está atacando tanto a Castilla y a lo mejor, no sé, en redes lo único que he leído que yo debo de estar cansado. Si yo estuviera cansado ya hubiera dado un paso al lado. Que nadie tenga pena por Andrade, que Andrade tiene mucho ánimo y mucha fuerza para todo. Y que cuando escriban esos comentarios, que se acuerden que tanto Castilla como en mi lugar en ese caso, vamos a tener muchas noches en vela. Muchas cosas que estudiar y que pensar. Yo, por ejemplo, en mi caso, muchos fines de semana que me levanto temprano para escribir. Ahí Figue lo sabe, que incluso hemos estado hablando a veces por WhatsApp a las 5 y las 6 de la mañana. Y que aquí no nos regala a nadie nada. Que esto es a consecuencia de trabajo y de mucho corazón, como ha dicho Castilla. Y que eso es un regalo para los cofrades y para la ciudad. Totalmente. El que lo quiera aceptar, que lo acepte. Y el pobrecito que no, pues, él tiene el problema.
Yo creo que queda suficientemente claro, ¿no?
Yo,
que hay poco más que añadir, ¿no?
Es que yo, de verdad, que el tema de las redes sociales, volvemos a lo mismo. Hay que darle el criterio justo. O sea, lo que no le podemos dar el criterio a todo el mundo de lo que... Yo vuelvo a decir lo mismo. Yo, el otro día decía, no, mira, es que yo me puedo meter en un foro de, yo qué sé, de jardinería y opinar yo sobre que las flores que ha puesto esa persona, y yo no tengo ni puñetera idea de jardinería, pero que esto es una puerta abierta al mundo y, como decía José Manuel, tenemos que aceptar las críticas para bien o para mal. Efectivamente, luego lo que pasa es que hay gente que gratuitamente ya mete el insulto o el este. Entonces ya ahí es donde... El ser humano se siente herido, sabe que está la raíz por lo que tú dices.
Pero no por uno mismo, sino porque
claro,
al final tus padres, la de tu familia, y la familia sufre también, más que uno.
Claro.
¿Sabes? Pero bueno, también saben por dónde vienen las cosas y...
Completamente necesario, o sea, al final este tipo de nombramientos conllevan este tipo de circunstancias, ¿no? Tristemente, por otro lado.
Voy a poner un ejemplo. Cuando un capataz coge 5 pasos, es un buen capataz. Cuando un pregonero da 5 pregones, es un pesado. Y lo bonito de esto es que a día de hoy, en el año 2023, se habla de pregones y pregoneros en el puerto, cuando a mejor anteriormente no tenía esto tanto boom. Y eso, pues gracias, como ha dicho Javi, a la voz de Castilla y su consejo de hermandades de fomentar la figura del pregonero en el puerto, pues se ha creado. ¿Que hay más pregoneros por detrás? Pues claro que van a venir y todos van a tener la oportunidad. A mí me han mandado un listado. Mira, ¿tú crees que de aquí no se puede tirar? Pues claro que se puede tirar. Pero es que todo el mundo no puede dar pregón el mismo año.
Y que coste que hay años que nos ha costado disgusto en Castilla.
Bueno.
Y sofocones.
Y sofocones. Bueno, más de los gordos. Pero bueno, es que, vamos a ver, las cosas desde el tendido, desde tu casa sentadito en el sofá, se ven muy fácil. Pero cuando empiezas a moverte no es tan fácil. Y yo estoy seguro del listado ese que te han mostrado, te puedo decir que el 80% te va a decir que no.
Es que eso es lo que no sabe la gente.
Claro.
¿Qué es lo que no sabe? Mira, ponía, ¿y una magna para cuándo? Vamos a ver, ¿tú vas a poner, vas a dar aunque sea 50 euritos para la magna? Seguro que no, pues se los pidan. Pues para la magna hubo hermandades que cuando hicimos lo de 2013 tuvieron 4 años pagando, ¿eh? Para poder pedir ese año, ese día.
La semana pasada estrenamos un espacio llamado El Muñidor. Tenemos un teléfono que Radio Puerto nos ofrece para los cofrades portugueses que quieran preguntar a nuestros invitados de hoy. Y tenemos ya, bueno, ya es un asiduo, ¿no? Porque lleva 2 programas con nosotros que nos acompaña, ¿no? Desde aquí le damos las gracias, que es Juanito Conojero, ¿no? Y pregunta, ahora que tenemos aquí a varios pregoneros, ¿cómo veis el futuro de los pregones? Ya que muy poca juventud se interesa por ello.
Yo pienso que hay cantera y fuerte en el puerto, sinceramente, ¿eh? O sea, no creo que nos vaya a faltar ese tipo de perfiles en ningún momento. Yo la verdad es que veo lo que dice Andrade.
Lo que pasa
es
que tienen que ir cogiendo tablas.
Hombre, claro, por supuesto.
Pienso que son las hermandades, las propias hermandades, las que tienen que ir dando campo a ese tipo de personas.
Claro, hombre.
Sí,
totalmente.
Yo estaba acudiendo a pregones juveniles. Lo último fue la saltación de la cruz de la soledad. Estarán mejor, peor, más blanco, más rojo o más verde, ¿me entiendes? Pero bueno, son personas que se están atreviendo porque es muy fácil decir un pregón, pero hay que tener el valor para ponerse detrás de un atril y hablar. Y en una saltación a lo mejor está ante 70, 80, 90, 100 personas, pero un pregón de Semana Santa, ponerte en el escenario, porque somos nosotros como consejo, que estamos sentados en esa posición y vemos la mitad de lo que es el aforo del teatro y te impone,
claro.
Yo muchas veces cuando he estado ahí sentado me pongo a pensar en el pregonero de cuando levanta esa mirada diciendo cualquier frase y ve ese público así. Eso tiene que dar... Dime.
Que para eso hay sus truquillos.
Bueno, ya, sí, está claro.
No mirar.
Mirar a un foco.
Sí, hay que mirar, pero a ver dónde uno mira.
Sí, sí.
Bueno, yo quería decir algo al hilo de lo que está diciendo Juan José, que es que el pregonero en verdad tiene también mucho de interpretación, que habéis estado ustedes hablando, ¿no? Y creo que la gente joven y no tan joven, le hace falta esas tablas, ¿eh? Claro. O sea que están muy bien los pregones juveniles, debería de haber más. Y nosotros, mira, en ese aspecto creo que entre la saltación que hace la soledad y otros pregones que hacen.
Exactamente.
Lo que hace es que, como tú dices, más bien o más mal, lo que hay que hacer es cantera.
Claro, para que ellos se vayan curtiendo, porque correcto, si no se le dan esas oportunidades, al final puede haber, podemos, como yo digo, puede haber ahí un diamante en bruto. Y como nadie le da esa oportunidad, no sale y no despunta, bueno, ¿no?
Yo creo que ustedes, no, el primer pregón que disteis no tiene nada que ver con el que podéis dar ahora. Y eso te lo da la experiencia, la poca vergüenza que te da el saber que tú estás haciendo algo que tú puedes con él.
La seguridad, ¿no? Quizás vas con más seguridad.
Hay gente detrás y buena y gente no tan joven también, que las hay ahí y que podrían hacer un gran papel y que no tienen mucha experiencia ni muchas tablas, pero que sí están. Están ahí. Sí, sí. Y la cosa es, me habéis escuchado siempre, yo siempre sigo diciendo, digo que cada cofrade tiene su pregón dentro. Lo que tienes que saber expresarlo, y hay algunos que lo saben expresar. El miedo es lo que te tienes que quitar.
Claro,
y ya está.
Juanito Conejero también nos pregunta: ¿veis un pregón con temas modernos, vídeos proyectados en una pantalla o una especie de obra de teatro?
Sí. Yo, mi pregón del 2020 era el universo Star Wars.
La guerra de la galaxia, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Vamos, es que es así. Yo lo que tenía era algo completamente distinto a lo que al final llevé en el 2022. No tenía absolutamente nada que ver.
Quizá tú lo has explicado aquí en el programa en alguna ocasión, a causa de la pandemia, por tu pregón y por circunstancias personales que te habían ocurrido, tu pregón cambió radicalmente.
Muchísimo, muchísimo.
Yo como, no sé si decirle aficionado, no sé si es la palabra idónea. Ahora estoy con el programa de flamenco, como aficionado, ¿no? Pero sí que es verdad que es cierto que no hay mal que por bien no venga, porque yo creo que diste un pregón dentro de los cánones tradicionales, pero con tu sellito
otra,
particular.
Otra historia, o con otra,
y
otra
creo cosita. Que nos dejaste boquiabierto. Yo creo que al final vino bien. A lo mejor la guerra de la galaxia hubiera sido espectacular.
Era otra cosa, era otra historia, no tenía nada que ver. De hecho, era un poco más, a lo mejor, más parecido al Año sin Primavera, a algo así mucho más visual, más en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, a mí me cambió tanto desde que me nombró aquel señor que está allí en la tele hasta que di el pregón, me cambió tanto la vida que al final pues me apetecía eso, también tener un atril normal, en negro todo y dos farolitos allí.
Como Martínez Ares.
Y ya está, se acabó.
Es muy chirigotero, muy comparsista.
A mí me encanta, a mí eso
como los cobardes de Martínez Ares, morillo negro.
¿Andrade?
Yo creo que como todo tiene que evolucionar, vamos, no evolucionar. Yo creo que el pregón es algo muy, muy clásico, algo muy instaurado. A mí siempre, como ya me conocéis, me gusta siempre llevar algún detallito musical.
Pero sin embargo, yo no te veo a ti muy al espectáculo.
No, yo es de las cosas que no me atrevería, pero porque no me veo capaz. Quizás tenga otras virtudes y a lo mejor Figue en ese campo pues se mueve mejor, pero es que es bonito que no seamos todos iguales. A lo mejor yo soy más clásico.
Sería un aburrimiento.
Yo fíjate que llegué a pensar una vez de decir, bueno, yo a mí me gustaría que mi pregón fuese con los cinco sentidos. Entonces ya pensaba, digo, bueno, ¿y si me llevo allí una mesa con torrija para la gente que entre? Ya tiene incienso en el teatro para que la gente tenga olor, ¿no? Y ese era un poquito el rollo, ¿no? Para que es complicadísimo. O sea, lo primero que te dicen, aquí no puedes meter nada que queme, se lo puede quedar esto.
Más fácil las torrijas que el incienso.
Sí, totalmente.
Sí, claro.
José Manuel, tú...
Yo tengo la mente abierta. Lo que sí creo que el pregón y nuestra Semana Santa bebe de unas raíces, que eso sí que no puede cambiar. Y la raíz está en el pellizco, ¿no? Cada vez que nosotros escuchamos una saeta o escuchamos un buen verso o vemos una buena chicota, a nosotros se nos riza el vello, ¿no? Que tú puedas emplear los métodos más modernos, me parece bien mientras la esencia no se pierda.
Tú has hablado, yo te podía traer el programa de flamenco, ¿eh? Cuando hablamos de esencia y...
Llévame un
Además
día.
Es que está muy vinculado, parece una tontería, pero está muy vinculado a eso del pellizco, la Semana Santa, el pellizco.
Mira, quizás es que...
El bellómetro, ¿no?
Es lo que muchas veces hemos hablado aquí, ¿no? Que la Semana Santa...
Hay que evolucionar sin perder la esencia.
Ahí está, correcto.
Pero que lo trascendente lo sabemos los que estamos sentados aquí, los cinco y el que está en la diócesis de Cádiz. Lo sabemos, es que es algo que tú muchas veces no tienes palabra para poder explicarlo, pero es una emoción, ¿eh? Que utilice el vídeo... Bueno, hace poco he visto, Jerez, que en un pregón utilizaron un holograma de la Virgen de la Esperanza, ¿no? De la Yedra. ¿Por qué no? Yo estoy abierto, somos hijos de nuestro tiempo.
Ya te digo, para allá voy. Sí, sí, pero yo creo que efectivamente, bueno, y además lo que tú dices, no solamente en Semana Santa, también en flamenco, incluso lo que estábamos hablando antes, en carnaval, en algo de aquí, hay un sentimiento, hay una cosa que es irracional, que realmente no corresponde a ningún criterio y que nos pone el pelo de punta, y ese es el sentimiento que nos lleva a nosotros a creer en todo esto, que es la realidad.
Quizá ustedes le llamáis la pureza.
La pureza.
La pureza.
¿Me equivoco? No. La esencia, la pureza. Los parámetros que hay que seguir para hacer un cash en la banca. Bueno, hay otro gran amigo, pregonero, sin duda alguna, fue pregonero en la Semana Santa. Ahora no me acuerdo, yo creo que fue el 16, no me acuerdo porque yo soy muy torpe para la fecha, Francis Dueña, un gran amigo nuestro que nos está escuchando, dice: la semana que viene me traigo las gafas. Buenas tardes, desde uno de los rincones más bellos del puerto. No sé dónde estará, después nos lo explicará. Aunque yo ya di mi enhorabuena personalmente a ambos pregoneros, me gustaría hacerlo hoy públicamente aquí. Al igual que creo que se está hablando demasiado tiempo de los comentarios de las redes sociales. Está claro que el que le toma la decisión es el que siempre se equivoca. Siempre me había escuchado decir que es muy difícil ponerse delante de un atril, por lo que hay que tener respeto hacia la persona que acepta tal nombramiento. Por ello, enhorabuena, Castilla, nos vemos el domingo de pasión. Para terminar, ladra en Castilla, señala que cabalgamos. Un abrazo a todos. Francis Dueña. Ha querido dejar su testimonio desde el muñidor. Eso queda bien, ¿eh? El muñidor.
Eso queda... Nos deberíamos buscar el sonido del muñidor, el de la mortaja, el auténtico.
Pues sí.
Pues sí, tiene toda la razón del mundo, pero sí que es verdad que nosotros hemos decidido abrir un poco más los micros, se puede decir, ¿no? Y hay que escuchar todas las partes porque al final el mundo cofrade se mueve al final con rumores y hay que aclarar los rumores, y yo creo que este programa está para eso, en colaboración con el Consejo Local de Hermandades, que también le vamos a caña, no se vaya a creer el Consejo Local de Hermandad que va a ir de rosita en Castilla.
Vaya, eso es el agua José, ¿eh?
Pero tú también estás ahí detrás, en la pantalla.
No, pero que jefe es jefe. Aquí no. Tú sabes que aquí manda, manda. Los demás obedecemos.
Pues eso, evidentemente, no es que le demos demasiado tiempo a las redes sociales. Yo creo que tenemos que hablar de todo, porque el mundo cofrade se mueve en todos los campos. Y evidentemente estamos aquí para aclarar todas esas situaciones, ¿no? Y yo creo que es justo que los protagonistas tengan el derecho público de en una radio pública de aclarar su situación y exponer sus criterios y su forma de ver las cosas. Tenemos con nosotros, como decía, se ha incorporado un poquito más tarde a Juan José Caballero, presidente del Consejo Local de Hermandades de Portuense, una tarea nada fácil tampoco. Antes hablábamos, aunque Francis nos diga que utilizamos mucho las redes sociales, pues bueno, es que es lo que hay, nos movemos por las nuevas tecnologías. Antes le decía tanto Castilla como Andrade que tiene tantos seguidores como detractores, ¿no? El presidente como tal, como figura de, no como Juan José como persona, el presidente del Consejo Local de Hermandades, pues no está fuera de este movimiento. ¿Tú lees, te informas, escuchas? ¿Cómo llevas este tipo de...? Es verdad que yo cuando empecé, y me gusta aclararlo siempre, cuando empecé con Castilla, yo las críticas las llevaba muy mal. Yo era del que me metía en el ordenador, pero es verdad que vas evolucionando, vas como asimilando un poco las críticas. No asimilando, sino que te
un poquito más de pozo.
Exactamente. Un poquito más de y eso es un proceso, yo creo que es un proceso cuando tú adquieres un cargo.
A ver, eso es como todo, ser presidente del consejo, ser un hermano mayor, miembro de junta, o ser el alcalde de la ciudad, un concejal. Una vez que tú eres... vamos a llamarlo entre comillas, ¿no? Pues yo no me lo considero como tal, un personaje público, una persona pública, pues estás expuesto a que te digan bonito y a que te digan feo, ¿entiendes? A que te digan que algo le gusta o a que algo no gusta, ¿vale? Yo lo que siempre digo que yo estoy dedicándole todo el tiempo que puedo a esta labor, ¿vale? Que en su momento ¿Vale? Aquí todo el mundo habla de consejo, pero ya no es solamente el consejo, pues yo también lo traslado a las hermandades. Es muy fácil, desde las redes sociales, desde el tendido, hablar, bien o mal, de la labor que esté haciendo una persona, ¿vale? O una entidad, ¿entiendes? Pero cuando llega el momento, nadie da el paso para decir, oye, yo creo que lo puedo hacer mejor que esta otra persona, o puedo hacer algo que puedo mejorar, y damos el paso para atrás. De hecho, a la vista lo tenemos, que las hermandades al final no se presenta nadie para hermanos mayores. Hermanos mayores, personas que dan el paso para hermanos mayores y buscan gente para formar junta de gobierno y no encuentran gente para junta de gobierno. No, lo que haga falta, aquí estoy. No, lo que haga falta, aquí estoy. No, no, lo que haga falta, aquí estoy. No, me hace falta aquí.
Y ahora te pregunto yo como presidente del consejo, y esto es una cuestión mía. Es cierto, es una realidad y lo hemos hablado aquí durante todos los programas. Siempre sale el tema de la formación, de la gente que no da el paso, de la gente que no quiere compromiso. ¿Y por qué tenemos tanto miedo y montamos juntas que mejor no montarlas? ¿Por qué tenemos tanto miedo a que esa mandada, si tiene que tener una gestora, porque tenga una gestora, y si tiene que llevarse 5 años dentro, que se lleve 5 años dentro? ¿Por qué montamos juntas explosivas? ¿Qué es lo que hacemos últimamente?
Muchas veces sí. De hecho, tenemos un problema inminente ahora mismo en una de las hermandades, ¿no? Probablemente finalmente termine con una gestora, ¿vale? Y
¿qué hermandad?
La hermandad de Rocío, ¿no? No tengo problema, es público, vamos.
No sabía.
Sí, no, la hermandad de Rocío, ya Gonzalo no puede más, pues yo he hablado con él, sabéis mi amistad con él, y él no puede, su trabajo le está quitando mucho tiempo, él no está dando todo lo que le debería de dar a su hermandad. Y claro, él necesita de que haya un cambio. Ha terminado una etapa y necesita que haya... Y no hay nadie. Él está harto de hablar
con gente. Yo que conozco también a la hermandad del Rocío, conozco a Gonzalo. No, la verdad que no he hablado de este tema con él, pero como tú bien dices, es público y no hay problema en hablarlo. Quizás sea el único ejemplo que yo quisiera poner. ¿Por qué? Porque creo que en la hermandad de Rocío hay gente preparada y gente formada para montar una junta de gobierno.
Pero nadie.
No es la situación de otras hermandades. ¿Sabes lo que
quiero decir? Pero aún así, Javi, fíjate que allí hay eso, ¿vale? Y no da nadie el paso. Nadie da el paso.
Sí, que es verdad que.
Continúe y yo voy contigo. No, yo. Quiero.
Sí, que es verdad que es una hermandad en ese sentido. Cansina, en el buen sentido de la palabra, una hermandad que está constantemente trabajando, que tiene muchos frentes abiertos y están con proyectos por aquí, por allí, la casa en la aldea, eso es un trabajo enorme. Y es verdad que en la sociedad que hoy vivimos es muy difícil sacar tiempo para ese sacrificio tan, tan grande. Pero yo cuando y José Manuel, no sé por qué, de vez en cuando me ha hecho una mirada ahí.
Porque no estoy de acuerdo en todo, porque lo estáis derivando en una cuestión simple, el de presentarse o no presentarse a la Junta. Y eso depende de cada hermandad, porque yo, o por ejemplo, el caso del Consejo, Fulanito Pérez no se puede presentar al Consejo, sino tiene que ser alguien que esté avalado por los hermanos mayores, o sea que cualquiera que quiera dar el paso no lo puede dar. O sea,
bueno, en el caso del consejo tiene esa salvedad, vale, ¿no?
Pero en cuanto a hermandades, no. En cuanto hay otras hermandades, que al revés. Cuando hay dos candidatos, entonces tenemos el problema de que esos dos candidatos, pues ya tenemos una guerra civil en la hermandad. O sea, que es que nos quejamos que la visión es más... Yo la veo como más compleja y no podemos utilizar el recurso manido de el no se presenta para no trabajar. Yo creo que aquí, y menos en el puerto... Lo que podemos es...
A mí, José, a mí no me está entendiendo nada lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo creo que tú no has entendido lo que yo he dicho. Yo he dicho que en el caso de la hermandad del Rocío...
En el caso del Rocío, pero yo...
Hay gente suficientemente preparada para llevar una junta de gobierno. ¿Por qué? Porque es una hermandad que se ha preocupado de la formación. Cuando yo eso lo llevo a otras hermandades, y sí te digo que se montan juntas... Y además me he llevado casi 12 años en el consejo y he vivido muchas cosas.
Sí, juntas que no tienen ni idea de dónde están de pie.
Por no saber dónde están de pie.
Perdona, querido, pero te he entendido perfectamente.
Sí, pues yo entonces lo he entendido yo, lo que quería decir.
Probablemente no.
No te voy a decir más nada porque no me vaya
de... No, yo acepto la opinión, las críticas y la encajo bien. No, yo lo que digo es cómo ha empezado la conversación, ¿no? La conversación ha dicho Juanjo que hay el recurso ahora de que hay gente que tiene que dar el paso. Efectivamente, muchas veces no se ve el valor del trabajo que está haciendo el que está dando la cara. Eso nunca se ve,
nunca
¿eh?
Se ve.
Y quizás el que sea más chulo que tú que del paso. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero que es más compleja, es más complejo de lo que estamos hablando. Es lo que digo, no digo otra cosa.
Bueno, pero también yo que he estado dentro tampoco nos excusa que como nosotros hemos dado el paso, estamos ahí, también nos equivocamos, ¿eh? Que eso totalmente, también es, sí, es una realidad.
Bueno, que, pero no estamos, el que tú muchas veces,
y perdona, no tenemos la verdad absoluta vamos.
Ni estamos en una empresa.
El que tú dejes el paso claro. Hacia
atrás. O sea, que tú estás aquí y además no cobras, o sea que no estás sí, aquí. Sí. Aquí ninguno está por...
Exactamente, va a empezar por ahí, eso es la base. Pero que tú des el paso no significa que tú no te equivoques, entre otros yo,
aparte,
vamos, te
aparte,
que no puede pasar,
aparte una cosa muy importante, la visión, que nosotros no somos cualquiera, somos cristianos, ¿eh? Tenemos que tener esa visión de...
Por esa,
de corregir al hermano.
Esa visión en el mundo cofrade.
En no secreto, como dice lo. Mal vamos.
¿Por qué?
José María, por ejemplo, a eso que tú estás diciendo, por ejemplo, el año pasado también hubo mucho revuelo en las redes sociales. A cuenta de Via Crucis, gente que no tenía norte, ¿me entiendes? Y publicaban. Y yo, sin embargo, dice: uy, el presidente no ha nombrado, o el consejo no se ha pronunciado. No, el consejo no se ha pronunciado. Y yo le he escrito particularmente, o he hablado particularmente con determinadas personas diciéndole que estaba equivocado y explicando los motivos por los que estaba explicado. Y equivocado. Y incluso alguno, a posteriori, ha puesto réplica, digamos, en las mismas redes diciendo que estaba equivocado, que esto era de esta forma, que tal, que cual, que lo desconocía. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces... se hablan de cosas que se desconocen porque no se conocen ni los estatutos de sus propias hermandades, imagínate el resto de la normativa, y es muy amplia, y no me, y soy yo y tú que te dedicas a la abogacía, es decir,
no, tú que no te... el libro verde por desgracia me lo conozco de
sí, pero que a lo que me quiero referir que yo te hago una pregunta y tú dices espérate, lo tengo que mirar. No te lo sé responder en el momento.
Sería lo más razonable.
¿Me entiendes? ¿No? Entonces, y estamos hablando lo que es un amplio abanico. Es decir, nosotros, la propia normativa, el propio libro verde, tiene cada recoveco que no tienes tú por dónde cogerlo. Y donde dice por un lado una cosa, luego te va a otro capítulo y te dice
otra.
Bueno,
al final te voy a decir en qué se resume el libro verde. En lo que diga Castelú. Y se acabó. No hay otra cosa.
Bueno, el libro verde bueno. Es que está muy en el aire y todo. Al final lo que tú dices, se reduce a lo que se diga. Al final, eso es una de las cosas que quiere cambiar la delegación, sí, ¿no? La delegación, que quiere a ver si en esos cambios entran más aclaraciones, ¿no? Y no es tan ambiguo con ciertos temas.
Pero que lo deje verde. Que
exactamente. No tenemos sintonía del muñidor. Hay que buscarla. Un cofrade. Y para mí, porque lo conozco personalmente, es un cofrade respetable, de los que se implica, de los que están involucrados, de los que se preocupan por su hermandad. Carlos Ariza, le pregunta al presidente del consejo: ¿cómo valora su gestión al mando del consejo hasta el día de hoy?
Yo no la tengo que valorar. Quien me la tiene que valorar son los propios hermanos mayores. Sí, sería yo muy egocéntrico en decir, ¿no? Lo estoy diciendo. A ver, yo estoy trabajando y a lo que venimos diciendo, puedo tener más acierto, puedo tener más fallo. Yo le dedico el tiempo que se le puede dedicar, digamos, a una entidad como tal. También es verdad que muchas de las gestiones, que es lo que se dice, no es cuestión propia del presidente, sino que el presidente, al fin y al cabo, él... la cabeza visible de lo que es el grupo del pleno de hermanos mayores.
Es una cosa que lo recalcamos mucho en este programa porque la gente tiene confundido
esa
visión.
Yo puedo llegar mañana y decir: oye, señores, que vamos a hacer esto, y me dicen los hermanos mayores: pues no. Oye, pero es que es bueno para el puerto, es bueno para la Semana Santa. No. Y no te lo aprueban. Así que nosotros, al fin y al cabo, el Consejo de Hermandades es, al fin y al cabo, un órgano administrativo, ¿vale? Gestor, que lo que hace es un poco mediar y organizar el bien común de todas las hermandades en la ciudad. Sí, ya luego cada hermandad es soberana en sus actos y actividades y en todo lo demás, ¿me entiendes? Entonces yo no le puedo llegar a una hermandad y decirle: oye, no, porque tú tienes que... No, mire usted. Usted me dirá por ejemplo, lo que sí tenemos potestad con respecto a marcar los horarios y los itinerarios de lo que es la Semana Santa, yo ahí sí puedo marcar. Que hasta hoy se le ha dejado un poco que la hermandad sea la que te proponga y si tú no le ves mayor pega, pues tira adelante. Pero en el momento, por ejemplo, y el puerto, por desgracia, que es son poquitas hermandades, pues tú ahí no choca. Tenemos dos hermandades el día que más y normalmente se ponen de acuerdo y si no se ponen, pues ya lo hacemos que se pongan. Pero
yo también creo, por mi experiencia, y ahora que hemos hablado del libro verde, para que la entidad del consejo, de la permanente y del presidente sea respetado en el pueblo, yo creo que en ese libro se debe haber más protagonismo y más un poco de más autoridad en este caso. Yo creo que al final el consejo, la permanente, es un grupo administrativo que gestiona lo que los hermanos mayores dicen, punto y pelota.
Totalmente. Por eso a lo mejor el vocablo presidente del consejo le da un boato que la gente que cree que tú tienes una
autoridad,
ejecutiva. Exacto. Y es verdad. Y no es así.
El jefe del Estado.
No es intermediario.
Por mucho que se vuelva a decir la radio, no se van a enterar. O sea, que tú eres presidente del consejo. Y es como si fuera... Más bien eres como el rey Felipe y...
y luego los presidentes.
Un figurante. ¿No?
Sí, sí.
No, pero es verdad, ¿no? Tú no lo notas en tu...
Sí. Es que es así, vamos. Es que el que piense otra cosa... Es que yo no sé qué hay en la calle que se creen que es el presidente del consejo o qué es lo que es el consejo de hermandades. Es que
hay falta de... Es
lo
verdad,
que hace falta es que den un poquito de...
Falta de conocimiento, verde. Eso sin duda.
Por eso precisamente a mí cuando hablan de amiguismos y demás, claro, se cae por su propio peso el que sea de ese tipo de forma los nombramientos y demás, ¿no? Si llega una propuesta, igual sale y igual no sale.
Exacto.
Carlos Ariza también te pregunta, ¿cree que los cofrades portuenses están contentos con la gestión del consejo?
Pues no lo sé. Que no lo haga llegar las quejas. Sí, porque luego volvemos otra vez, que no me gusta volver al mundo de las redes, pero yo, por ejemplo, yo estoy de trabajo personal, digamos, de mi trabajo a tope, que yo hay días que ni miro las redes. ¿Entiendes? Entonces, el consejo tiene un correo electrónico y luego mi teléfono está disponible. Cualquiera tiene una inquietud, una queja, un algo, pues simplemente un correo al consejo.
No, sé que te voy a tirar de la oreja, ¿eh?
No, lo tuyo no te creas tú que
está olvidado, ¿eh? Bueno, pues del mes de junio, ¿eh? Tenéis un correo, pero que lo utilizáis muy poco.
No, lo hablamos,
muy bien,
¿no?
José Manuel,
¿lo hablamos?
No, es una cuestión personal que mira cómo él se ha dado por audiencia.
Sí. Hombre. Sí. Y no está... Bueno, también es cierto que, bueno, no pega tampoco comentarlo por un micro, pero he tenido un verano también un poco complicado a título ya personal, no laboral, sino personal, y ahora estoy, digamos, un poco rehaciendo la marcha de nuevo, ¿no? Pero bueno, que eso no implica que haya más, que haya menos. Es decir, lo tuyo está, son otros temas. Y estoy detrás de la delegación.
Ya está. No hace falta que se entere aquí todo el mundo. Pero mira, una cosa que te iba a decir al hilo de esto último que tú habías dicho, ¿no? Y que hemos hablado del tema de la ejecutividad del presidente del consejo. Yo veo que, si bien en principio está muy limitado lo que es el presidente del consejo, sí que tiene una labor muy importante en la responsabilidad que tenemos también todos los cofrades, que no es tuya. Y es hacer más grande la Semana Santa del puerto. Yo creo que la pregunta del millón es cómo andamos de salud todos. ¿Cómo está la radiografía? O
si estamos en UCI, nos pasan a planta ya. ¿Qué es lo que pasa?
Es muy importante ver tu visión, a ver cómo ve el enfermo.
Por dónde lo veamos. ¿Desde qué ámbito lo quieres ver? ¿Interno de hermandades o público?
Interno, público. El caso es que yo te voy a dar mi opinión personal. Yo veo que estamos estancados. Estamos que no crecemos.
¿No crecemos en qué?
¿En todo?
Yo voy más un poco más. Yo creo que incluso hemos dado un par de pasitos atrás.
Sí, te digo. Mira, yo soy un friki de las estadísticas.
El libro negro.
El libro negro. No, ustedes tomarse la cachondeo. De las 5 ciudades más importantes de la provincia, somos la quinta. ¿Eh? A nivel cofrade, Sanlúcar está muy por debajo, pero está en otro nivel. Por encima nuestro. La única que no tal, que está por debajo del puerto dentro de estas cinco ciudades, es Algeciras. Sí, tienen menos cofradía que nosotros.
No tienen.
Tienen un poquito menos. Yo llevo un programa, yo no sé si tú lo has escuchado alguna vez, mi sección, aquí se llama Rosario de la Aurora.
No.
Pues debería de escucharlo para aprender un poquito lo que es la historia. No te lo digo así como si fuera un corte, no. Que es muy importante saber, por ejemplo, ¿tú sabes que nosotros teníamos 67 cofradías? ¿Hemos llegado a tener 67 cofradías en el puerto?
Yo digo que estoy aprendiendo mucho aquí con el amigo. Sí.
¿Qué es lo que ha pasado?
Yo lo he escuchado alguna vez, que tampoco es que no diga...
Pero eso es lo que yo me pregunto. Tenemos un cachet, yo estoy harto de decirlo en todos los programas, ¿verdad, David? Tenemos una historia que se equipara a muchos sitios importantes y no le damos la trascendencia, el valor, no sé, algo pasa en la Semana Santa. No crecemos, estamos parados. En la sociedad, quizás en el núcleo de lo que es el puerto, estamos perdiendo terreno.
Presencia.
Es muy importante la presencia, la publicidad, el darnos. No llamamos la atención.
No. A ver, yo te digo una cosa. Número de hermandades. Sí. Pero yo también planteo, si tenemos hermandades, las que tenemos, y hay algunas que de cuesta formar sus propios cortejos, crece más el número, como tú has comentado, ¿no? 67 hermandades llegó, a lo mejor en aquel momento. También es verdad que, ¿cómo te lo expreso yo? La vivencia de la fe, es decir, hay como algo más de en la población en general, ¿no? Hay como gente un poco más atea, es decir, no viven más la... Porque si tú vives tu religión, pues tú te haces tu inquietud y es un llamamiento que también tienen que ir haciendo las hermandades. Yo no puedo ir haciendo publicidad para ir llamando hermanos a las hermandades.
Yo siempre hablo, Juan José, de que todo es complejo. Igual que antes, yo creo que no se decide a hacer una cuestión sencilla. Nunca nada es sencillo, porque si fuera sencillo lo hubiéramos solucionado.
Ni de la noche a la mañana
tendríamos
tampoco,
muchas hermandades. Bueno, quizás te hago la pregunta del millón. ¿Por qué no hay cofradía, por ejemplo, en La Milagrosa o en La Palma? O allí en la barriada de Sudamérica. ¿Por qué no hay cofradía allí?
Porque no habrá habido ningún movimiento que hayas querido.
¿Y las que ha habido? ¿Seguro que no ha habido movimiento? ¿No hay movimiento de hermandades? ¿No hay hermandades? ¿No hay gente que quiera hacer hermandades nuevas?
Pero es que hacer hermandades nuevas hay gente que te viene, se le ocurren de buenas a primeras, por lo menos lo que yo he experimentado, ¿no? De gente que se han ocurrido de buenas a primeras. Hoy voy a hacer una hermandad. Pero luego le buscas el fondo y luego, bueno, ¿y con cuánta gente cuentas? ¿Qué llevas detrás?
Tienes razón. Bueno.
Y al final son 10 que se le han ocurrido montar el Cristo de la Santa Cruz. Y me estoy inventando todo, ¿no? Y ahora van al párroco tal y le dice, bueno, ¿y cuáles son vuestros fines? Y al final el fin dice, no, saca un pasito a la calle. Bueno, pero hay que hacer más labor durante el año.
Yo creo que eso no es el caso de alguna gente. Alguna gente, bueno, ustedes la habéis visto, que han cumplido 25 años de asociación antes que hace 25 años de hermandad.
Pero
otra cosa, Juan José, ¿y por qué decimos que el mal endémico es que tenemos muchas cofradías en la prioral? Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué no hay en La Milagrosa? ¿Por qué no hay en otras parroquias? Por ejemplo, yo he dicho La Milagrosa porque es la que es de mi barrio. Y allí te voy a decir una cosa, hay una efervescencia cofrade en los niños. Por ejemplo, el Colegio Luisa Amarilla es una verdadera cantera de Semana Santa, ¿eh?
Yo te voy a contestar porque yo he vivido, en el caso de La Milagrosa, por ejemplo, yo he ido con un grupo, no para yo pertenecer a ese grupo, yo como miembro del consejo en aquel entonces he ido con un grupo y no han querido grupo allí de hermandades, yo personalmente.
Claro, es que luego,
pues
es
quizás que, claro, sea el problema ese, ¿no?
Claro.
Que no es el problema solo de los cofrades. Es que en algunos sitios no nos quieren. Si esa la respuesta la sé yo, vamos.
Y si el consejo fuese de la mano de ese grupo, acompañar mejor del ayuntamiento y fuese obispado, ¿cambiaría la película?
No.
Te digo, yo creo. Ten en cuenta que el párroco es soberano en su parroquia.
Eso lo hemos hablado en muchos programas.
Que eso es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con el beso de Judas. Ellos están en un barrio donde el párroco, por activa y por pasiva, dice que no.
Eso lo hemos explicado ya varias veces.
Y un párroco y no manda queremos... más, por ejemplo, que una delegación diocesana sí, o que un sí. obispo sí, y demás.
En su parroquia sí.
Eso está así, eso está así.
Pues estoy de acuerdo pues contigo en lo que tú has dicho. Que a lo mejor hay nos estamos secularizando. Que hay cada vez más ateísmo, más historias. Y esto no se lo hace ver este señor párroco, no lo ve.
Claro.
No ve que las cofradías sí somos... las pilas de Duracell.
Hombre. Nos queda una última pregunta del Muñidó. Y como los que me está aquí, el que me mete prisa allí, y no quiero que se me escape, porque bueno, es la última que queda y es importante, ya que hemos empezado esta sesión, decirla. Y
voy a preguntarle algo con el presidente.
Y agua, o sea, a ver si te da tiempo. Te daré medio minuto. El Puerto Cofrade dice: ¿Por qué el año pasado presidió el Andrés Neva? ¿Por qué el año pasado presidió el Vía Crucis del Consejo Local de Mandale una imagen que cumplía su 25 aniversario y este año no lo va a presidir la imagen cristífera de la Hermandad de la Borriquita que cumple su 50 aniversario fundacional y que se había solicitado presidir dicho Vía Crucis?
Pues muy sencillo. Volvemos a lo mismo. Existe una normativa aprobada por los hermanos mayores, ¿vale? Donde se rigen los criterios para la elección de dicha imagen. Los criterios son que lo que se nos ocurra a la permanente, porque es de lo único
que puede decidir,
igual que pasa con... Es decir, el Consejo de Hermandades puede decidir, sin consultar a hermanos mayores, puede decidir. Pregonero, el cartel de Semana Santa, horario itinerario y la imagen del Vía Crucis. ¿Vale? Todo lo demás lo rige. Luego, evidentemente, tú te haces oído. Es decir, yo no decido nada sin hacerme oído, aunque no sea en un pleno con un hermano mayor, con otro, y voy consultando, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Y ya luego, y si se ve oportuno, se lleva a un pleno. ¿Vale? Con respecto a la imagen, el año pasado lo solicitó Resucitado, presidir lo que era el Vía Crucis, y nosotros en la permanente lo estudiamos. No le dijimos ni sí ni no, lo estudiamos. ¿Vale? En caso de que tú la normativa te recoge que si hay una efeméride de una hermandad, pues tú puedes atender a esa efeméride, ¿vale? ¿Qué ocurre? Resucitado el año pasado solamente el acto público con su imagen en la calle era solamente el Vía Crucis y se lo otorgábamos. Si no se lo otorgábamos, pues ellos no tenían previsto hacer nada. A mí me llega. Por eso se eligió al final el Resucitado. Este año, el anterior hermano mayor me lo solicitó de si teníamos a bien, pues que presidiera el Vía Crucis, lo que era el Cristo de la Borriquita. Ya entramos en periodo de elecciones, verano, y ya yo me reúno con el nuevo hermano mayor para conocer el alcance de todo lo que es las actividades que ellos tenían programadas para el cincuentenario. Entonces ellos me dicen que ellos tienen programado una salida extraordinaria para septiembre, lo tienen estimado, vamos, a realizarla. Entonces yo eso, una vez reunido con él, digo, vale, pues lo vamos a hablar en permanente. Ya me reúno yo con mi permanente, lo traslado y tenemos lo que es una salida, vamos, una petición de Borriquita para presidir el Vía Crucis, la cual tiene una salida extraordinaria, o
seguir
con el orden que no existe en ningún lado, pero bueno, es una ley no escrita, ¿vale? Nunca mejor dicho. Entonces, seguir con el orden. Entonces, valoramos y decidimos que no veíamos justo que saliera Borriquita, ¿vale? Perdonadme que utilice la expresión corta, ¿no? Que saliera Borriquita y volviésemos a dejar a Humildad a la espera para el próximo año, porque el año que viene es otra y sigue sin ellos salir. Entonces, Humildad, si tú no le das esta oportunidad, solamente va a salir en su estación de penitencia y si el tiempo lo permite, ¿me entiendes? Borriquita, si Dios quiere y el tiempo igualmente lo permite, pues tiene la oportunidad de que sus hermanos vean a su titular en la calle dos veces igualmente, el otro no. Y en base a eso es por lo que decidimos de hacerlo.
Cambiar la humildad. Bueno, yo, mi opinión, aquí voy a dar yo mi opinión como cofrade. Yo ni estaba de acuerdo que el año pasado que saliera el resucitado, ni estoy de acuerdo que saliera este año Borriquita. Dicho queda. Fíjate, quería hacer una. Queda dos minutos. Si la quiere hacer, dos
sí,
minutos.
Algo que nos preocupa a todos mucho. ¿Cómo está el tema del convenio?
Pues. Como en el colegio. Progreso adecuadamente.
¿Pero no tenemos todavía nada?
Sí, 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 sí. Vamos, te puedo decir que la última conversación fue esta mañana con Javi Bello. Uh-huh. Nos llamamos, serían 8:30, 9 menos cuarto. Uh-huh. La verdad es que de esto ha agarrado el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, Javier Bello. Y la verdad es que se está preocupando mucho. Uh-huh. Se está preocupando. Hay otro tema también que se lo trasladamos el otro día en el pleno que tuvimos. Uh-huh. Y hay partes resueltas. Así que hay una parte bastante interesante. Bueno. Y el convenio... Ya el informe que faltaba de unos anexos para la justificación del dinero ya está hecho por el interventor. El alcalde ya le ha dado el visto bueno. Y entonces, pues, en unos días imagino que ya pasará a tesorería.
Pues nos queda un minuto, vamos a despedir a Castilla, que lo tenemos en la otra banda. Castilla, nos despedimos de ti hasta el jueves que viene.
Pues nada, desde la diócesis de Cádiz, Madre la Grana, el puerto, hasta el próximo jueves.
Bueno, pues que en este minuto yo creo que ha sido un programa interesante, nos hemos hablado de todo un poquito y hemos atendido a esa nueva sección del muñidor, ¿no? Yo creo que es importante dar voz a los cofrades. Siempre digo que siempre y cuando pongan su nombre y siempre y cuando se estén dentro del respeto y de la educación y de manera constructiva. Evidentemente hay opiniones para todo, porque en este mundo cofrades ya sabemos que las opiniones son varias y diversas. Pues nos despedimos hasta el jueves que viene.